Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa. Hoy un programa muy especial. Estaremos con AC/DC, estaremos con Metallica, estaremos disfrutando. Así que lo dicho, en cuanto acabe, es una Running Wild especial Metallica versus AC/DC, AC/DC versus Metallica. Venga, arriba, Corsarios del Metal. Sonando de fondo un poquito de AC/DC, ¿no?
Buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Reventados.
Aparte de reventados.
Reventados. Yo estoy absolutamente cansado. Y es que dos mudanzas en 6 meses son demasiadas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Buena semana. Y tras una semana de trabajo, una semana de mudanza y un choteo un año más por parte del Real Madrid al Atleti, ganando
¿cómo le gusta el fútbol a Fernando, hombre?
Ganando el Real Madrid en el minuto 6 del descuento, pues volvemos
a decir al Atleti que, oye, que mala suerte, ¿no? El Pupas, ese apelativo, tienen que ganárselo año tras año, pues, partido tras partido.
Fue tremendo, además, pues, fue muy divertido.
Les tocó la negra,
fue muy
la blanca en este caso.
La blanca, como les toca en los últimos 10 años, ¿no? Fue muy divertido, las cosas como son. Me hice un pequeño alto en el camino para ver el fútbol, y yo siempre diré lo mismo, a mí me gusta el fútbol y además soy merengón, pero no cambiaría un concierto de rock and roll por un
partido, super partido, ¿no? Un derbi, sea lo que sea, ¿no?
Me quedo con el heavy metal y con el rock, pero bueno, no había otra cosa que hacer, bajamos a un bar y vivimos pues ese ambiente especial de los partidos de Madrid-Atleti. La verdad es que estuvo entretenido y sobre todo muy divertido el final, cuando parecía que al final iban a quedar en tablas y el Madrid pues le pegaba la puntilla, eso ya fuera de tiempo, con un penalti. Bueno, sí, estuvo bien. Y luego pues con ganas de hacer el programa de hoy, que yo creo que va a ser muy bonito, muy muy interesante, y además es un programa que yo se lo quiero dedicar a nuestro amigo que nos escucha, que siempre nos dice: tenéis que dar caña. A mí me gusta cuando
con nuestro amigo Leo,
con todo el cariño que él disfruta cuando damos caña y cuando rajamos, y dice: hombre, para escuchar música me la pincho yo, pero rajáis, ¿no? Y hoy rajaremos, sobre todo tengo ganas de rajar, y es que hacer un especial de una hora de AC/DC, de AC/DC, de otra hora de Metallica, sobre todo la parte
de encima, hacerlo la vez, hacerlo juntos una detrás de otra, pues oye, magnífico, ¿no?
Me apetece rajar.
Fernando se pone feliz, se pone contento, se tapa mejor las orejas en la parte de ACDC y yo me pondré más feliz y más contento y más macarrilla en la parte de Metallica.
No, hombre, eso.
Sobre todo todo disco de Metallica, me parece que no, ¿eh?
No, va a dar tiempo.
Por tiempo es imposible, de Metallica por tiempo y porque no.
Y por ganas. Pero sí, en estos días en los que ACDC está a punto de editar su nuevo disco después de tantos
años.
De
hecho, mañana,
hecho, mañana mismo.
Black Eyes.
Después de 8 años, finalmente los australianos vuelven a tener un disco. Disco que ya hemos podido oír y que prácticamente todo el mundo ha podido oír, porque no solamente se ha filtrado a internet, sino que la propia banda ha puesto a disposición de todo el mundo la posibilidad de escucharlo.
Escucharlo online.
Y es un disco que yo creo que no les vuelve a poner, porque ellos nunca se han ido. Pero sí calla muchas voces de mucho pseudo heavy de pelitos y de escuchar Nightwish o Cradle of Filth y decir que ACDC no molan. Pues chicos, si no te molan ACDC.
Lo que sí que voy a poner de relevancia, que eso sí que es un hecho bastante importante, ¿no? Vuelve a poner el rock en el nivel más alto, ¿no? Que es lo que ocurre todos los años cuando de repente gira los Rolling Stone y de repente vemos unos conciertos o vemos una promoción, una publicidad en todos los sitios, sale los Rolling Stone, de repente vuelven a salir material de Rolling Stone, DVDs, películas, todo lo que sea, ¿no? Este año tenemos nada más ni nada menos que con ACDC, que va a ser tremendo, y con Metallica, efectivamente, con las dos cosas, con lo cual parece ser que el 2000, final de 2008, principios o primera mitad del 2009 va a ser de nuevo rockero, mainstream rockero, ¿no?
Absoluto, y además coinciden un poco las dos cosas.
Y además, incluso, perdona que te corte, que encima me he acordado que esta semana parece que se confirma, además de verdad, aunque bueno, esta noticia también siempre es entre comillas, y lo de rockero aquí nos reímos, Fernando y yo los primeros, y seguro que vosotros también, parece ser que por fin va a salir el disco de Guns N' Roses, que ya está fecha oficial, esta vez oficial y todo.
Ya ahora, ¿no?
Aunque me temo que ese disco no va a gustar bastante menos que el de ACDC y el de Metallica.
Bueno, desde luego si es algo parecido a lo que se ha filtrado desde hace ya años y que hemos podido oír, pues en fin, dejará bastante que desear. Pero bueno, no hemos ni presentado, estamos en Corsarios del Metal, estamos en Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada de Madrid, emitiendo hacia la zona noreste.
Norte-noroeste de Madrid.
Noreste. El otro día me comentaban que se nos escucha desde Alcalá de Henares.
Sí.
Poniendo el reproductor, haciendo el pino, pero desde Alcalá se nos escucha. Y también a través de internet. 69
grados, ahí se nos puede escuchar. También a través de internet, por supuesto, a través de las ondas, a través del 107.5 de la FM, a través de internet, por supuesto, pues ya sabéis, emitiendo desde la página web de Radio Enlace, desde www.radioenlace.org, y por supuesto también a través de nuestra página corsaria, www.corsariosdelmetal.com, también repitiendo, que siempre se nos olvida y hay que empezar a decirlo desde el principio, repitiendo el programa los miércoles de 10 a 12 de la noche a la misma hora y también en la misma madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana, pues en la emisora, en la parrilla online de tntradiorock.com. Un abrazo para nuestros amigos de TNT, gente que apoya el rock y el heavy metal como nadie, y una gente fantástica con la que además tenemos muy buena relación, con lo cual, pues mira, matamos 100 pájaros de un tiro y seguimos todos haciendo el macarra y el rockero desde todos los medios posibles. También el MySpace, que lo tenemos también por ahí abierto, myspace.com/corsarios del metal, incluso el chat, que ya estará por ahí abierto también, ¿verdad?
Un montón de gente, está Javi, está Chema, está Tasa, está Juanjo, en fin, e incluso yo me conectaba con un nombre que no era, pero es que ha estado...
Parecía que estábamos más gente diferente.
No, lo que pasa es que Raúl ha estado haciendo aquí sus cositas, nuestro amigo Raúl Fauno.
Raúl Carnicero.
Me temo. Entonces...
Amigo de mi compañera Ana, por cierto. No creo que nos esté escuchando, pero por si acaso.
No sabía.
Mi compañera de trabajo, que es amiga de Raúl.
Pues sí, aquí estamos ya unos cuantos amigos del programa y como siempre decimos, pues hoy es un buen día para hablar, son dos buenas horas para cerrar la semana, para empezarla mejor. Y qué mejor que con buena música.
Por supuesto, así que como os decía Fernando al principio, hoy hemos preparado dos especiales o un especial conjunto, mitad ACDC, mitad Metallica. Más que un especial, pues más bien un programa conmemorativo que nos apetece a nosotros mismos, pues hoy aprovechando que salen los dos discos más esperados del año, sin ninguna duda, Black Eyes y bueno, Death Magnetic salió hace muy poquito, Black Eyes sale ya el lunes, además se confirmaron hace pocos días las dos venidas de los grupos a España. ACDC estarán en Madrid y Barcelona a final de abril, principio de marzo, 31 de abril me parece que es en Madrid y 2 de marzo en Barcelona, o al revés, no recuerdo exactamente, ahora lo comprobamos, y el de Metallica el 13 de julio en Madrid, en el Palacio de los Deportes. ¿Lo tienes por ahí a mano o qué? Para el dato exacto.
Estoy en ello.
Bueno, lo he dicho.
De todas maneras, lo que sí que, y lo vamos a insistir a lo largo del concierto. A lo largo del concierto. No se puede. Lo de hacer múltiples tareas solamente delante del ordenador, no sí. delante del micrófono, ¿no? Pero insistiremos a lo largo del programa en la necesidad, aquellos que queréis ver a CDC, de ir el martes a primerísima hora.
Sí, a por las entradas, porque van a durar poquísimo.
Pues 20
ojalá nos equivoquemos, pero
ojalá,
en fin,
ojalá.
No creo, ¿eh?
20 minutitos
han durado en Alemania.
Entonces la cosa pinta complicada.
A ver, ¿tenemos la fecha exacta o qué?
Está entrando, es que internet...
Está despacito, ¿no?
Lo tenemos. Vamos a ver, 31 de marzo efectivamente en Barcelona y 2 de abril...
Lo había hecho ya al revés.
En Madrid, 31 uh-huh. de marzo, Barcelona...
Precios populares, ¿verdad?
Precios muy populares, 55 pavos la pista...
Más gastos de comisión, más gastos de emisión, más gastos 60 y 65.
Sí, gastos de comisión que además en este caso no sé por qué son más caros, 6,50... Las de 55 ajá. y 7, las de 60. Es decir,
o sea, que 61 y medio, 67 pavos.
67 pavos por ver a CDC sentados en la fantástica grada
del Deportes, Palau San Jordi. Uh-huh. Y luego Metallica el 13 de julio en Madrid, el Palacio de los Deportes. Todavía no está confirmado, no sabemos, se está negociando, se estará intentando que ambas bandas estén encabezando alguno de los festivales españoles veraniegos. Evidentemente van a estar encabezando la mayoría de festivales europeos y suponemos que en alguno de los nacionales pues caerán también. Uh-huh. Esto ya sabéis que es cuestión de pasta, más que de otra cosa. Por ACDC y por Metallica no va a ser, a ellos les encanta venir a España, lo pasan de maravilla, es uno de los sitios donde evidentemente mejor se les recibe de todo el mundo. De hecho, pues la prueba está clarísima. El DVD de ACDC, que se ha reeditado ahora mismo, la versión del director, ¿verdad? El No Bull, grabado en la Plaza de Toros de las Ventas.
Uh-huh. Da gusto recordar además ese...
Qué maravilla
ese
concierto, fue la primera vez que yo vi a CDC además.
Sí, es una pasada.
Bueno, pues vamos a comenzar, ¿con qué empezamos? ¿Con ACDC o con Metallica?
Vamos a
ser muy pesados, tampoco vamos a poneros a decir muchísimos datos, a hablar de todo lo que sabemos o lo que nos gusta o todo lo que hemos oído, leído y demás sobre dos de nuestras bandas favoritas, pero sí que nos apetece hacer un poquito por encima una mini biografía y pinchar algunos de los temas de los discos más importantes. No se pueden poner todos, ni ACDC ni Metallica, pero bueno, una representación interesante, tanto de los temas más conocidos como de algunas joyitas más desconocidas, pero que nosotros que somos avezados en el metal y en el rock y en ACDC y en Metallica desde hace muchos años, pues tenemos ahí
sobre todo
estas joyitas particulares.
Yo creo que
oficiales y rarezas
que vamos a poner, bueno, pues lo que nos ha sentido, lo que nos ha salido y nos hace sentir, ¿no? Y un poco así a bote pronto, seguro que muchos de vosotros diréis, ay, pues yo quería escuchar este otro tema. Los hemos oído.
O lo ponéis en casa, coño. Que te digo, dijos también. Yo estoy viendo por aquí para así haciendo muy rápido, ¿no? Para comenzar esa pequeña biografía, dedicatoria, homenaje. En este caso comenzamos con ACDC. Simplemente una frase muy sencilla, ¿no? Pone aquí. ACDC es un grupo de hard rock australiano. Bueno, son escoceses que en su momento se fueron con sus familias a vivir a Australia, pero bueno, aceptamos australianos. ACDC es un grupo de hard rock australiano. Formado en Sydney, Australia, en 1973 por los hermanos escoceses, aquí aportan el dato, Malcolm y Angus Young. Año 73, escoceses, australianos, Angus Young, Malcolm Young, no habría que decir mucho más, ¿no? A partir de ahí, pues hasta el año 2008 sale Black Eyes, pues historia viva de la música.
Desde luego, y ACDC es algo más que un grupo de música. Uh-huh. Y sobre todo en una época importante de nuestro país, siempre hablamos de los años 80, ACDC se convirtió casi en un graffiti. Es decir, había poca gente, por no decir ningún joven, que no llevara una chapa o una camiseta, o que no supiera al menos garabatear las letras clásicas, ¿no? De la banda.
El logo de ACDC.
De ACDC. Entonces,
además, una banda que ha conquistado, es curioso, ¿no? Porque ACDC, ellos mismos lo han dicho siempre, ellos nunca han hecho heavy metal, pero es un grupo que encanta a los heavies, le gusta por supuesto a los rockeros, le gusta a gente que le guste todo tipo de estilos, pero le encanta a los heavies, ¿no? Es muy curioso.
Sí, y yo cuando hablaba de Leo y me acordaba cuando venía para acá, sobre todo porque últimamente veo muchos foros de heavy metal y bueno, pues tampoco escondemos el foro en el que más petardeamos
estamos, Rafa Basa, por supuesto.
Que es el foro de Rafa Basa, y se lee muchas veces, no, es que ACDC no molan, no soporta ACDC, que gente más pesada, siempre hace la misma canción. Tío, o sea, si a ti te gusta el heavy metal y no te gusta ACDC, háztelo mirar.
Si te gusta el rock and roll y no te gusta ACDC, pues tienes un problema.
Efectivamente.
Posiblemente es que no te gusta el rock and roll, entonces.
En cualquier caso, si no te gusta ACDC, hoy no mereces escuchar cosas.
No, ni hoy ni nunca, o sea, porque, en fin. Bueno, vamos a empezar, tampoco, como decía, no vamos a hacer una biografía ni nada parecido, tampoco vamos a hablar largo y tendido como tal de ACDC, pero bueno, sí vamos a hacer un pequeño repaso poniendo música y nada, pues nos vamos a ir un poquito a los principios, como estábamos diciendo, en el 73, cuando más o menos comenzó. Además, ACDC surgió de un tema muy curioso, ¿no? Surgió de una... Primero comenzó llamándose Tantrum, rabieta, y luego, pues según cuentan todas las biografías oficiales, ellos mismos y demás, pues el nombre surgió de un dato muy curioso, ¿no? Que era la hermana de los dos hermanos, bueno, en este caso de Malcolm Young y de Angus Young, porque luego estaba el señor George Young y... con los Easy Beats, que también tuvo mucho que ver en la historia de AC/DC. No queríamos hablar de estas cosas, pero te pones a hablar y salen los datos solos, ¿no? Bueno, pues el nombre de AC/DC surgió de... Estaba la hermana de los dos chavales por aquel entonces pasando la aspiradora, y en la propia aspiradora pues ponía corriente alterna, corriente continua. Y el señor Malcolm Young dijo, coño, esto mola, ¿eh? Queda guay. Eso de tanto no me termina de convencer, pero AC/DC queda de puta madre, vamos a convencerlo. Vamos a utilizarlo.
Claro, lo que pasa es que a partir de ahí se ha seguido siempre la leyenda urbana de si AC/DC Anticris, Death to Chris.
No lo veo yo esto muy satánico.
Incluso en algunas ocasiones, en jerga, AC/DC es la bisexualidad, ¿no? Y de hecho, pues...
Hay una anécdota muy buena sobre ese dato, ¿verdad?
Scott, ¿no? Que con toda su macarrería, después de un concierto en los baños de un bar, pues hubo alguien que le quiso, en fin, saber si era realmente bisexual.
Pero yo creo que más bien le quiso vacilar, ¿no? La anécdota más o menos lo que contaba Bon Scott es que entró en un baño, entró a mear, y según estaba meando, pues un tío le empezó a vacilar y dijo, ¿tú qué eres? ¿AC o DC? Y el tío le miró y dijo, ¿qué? Dijo, yo soy el rayo de medio.
El rayo de medio. En fin, bueno, era un personaje, sí.
Uh-huh. Bueno, y lo que estaba diciendo, aparte del nombre de AC/DC, pues de repente estás en tu casa, una aspiradora, pones AC/DC, hostia, cómo mola. Y luego, pues además, de repente surgió un día que estaban ahí, venían Gujaun del colegio, con su trajecito, con su mochila y demás, y no le dio tiempo a cambiarse para ir a ensayar, con lo cual se fue así. Y hasta ahora, ¿no? La verdad es que eres uno que dice mucho más, ¿no?
No, eso, en todo caso, que ha ido cambiando el color de la tela del vestido, vamos, del traje. En unas ocasiones es negra, azul, incluso
morado, verde.
El rojo es el color que es más, bueno, pues más llamativo, pero prácticamente el corte del traje pues ha sido similar, ¿no? Ha cambiado muy poco.
Y la talla tampoco creo yo que haya cambiado demasiado.
La talla tampoco,
¿eh?
Porque Angus es un...
Grande no es.
No sé exactamente, supongo que estará publicado por ahí, pero creo que estaba en torno a 1,55 m.
Sí, no, muy poquita cosa. No llega al 1,60 m.
Y desde luego, en kilos, pues no creo que supere los 50 y pocos kilos, ¿no?
Además hay un detalle muy curioso sobre esto que estamos diciendo. Si os fijáis, eso son cosas ya un poquito más frikis, pero son detalles curiosos, ¿no? Si os metéis en cualquier, en cualquier galería de imágenes de AC/DC, por ejemplo, si miráis las fotos de los primeros tiempos, hay un detalle muy curioso, es que las SG que ya entonces llevaba Angus Young eran muy grandes con respecto a su cuerpo.
Sí.
Evidentemente, muchos años después, la guitarra ya no es tan grande con respecto a su cuerpo. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla. Ya cuando AC/DC era una banda realmente importante, se las hacía a medida, y se las siguen haciendo a medida, claro.
Sí, además Angus siempre ha tocado Gibson SG. No es un fanático de las guitarras, como alguno podría pensar, bueno, pues...
No, pues siempre ha tocado la misma guitarra.
Siempre ha tocado la misma guitarra, sí ha tocado diferentes modelos de Gibson, pero salvo... En una única ocasión se le ve tocando una S de estas guitarronas tremendas, precisamente en la jam session que hicieron con los Rolling Stones hará unos pocos años, que es muy extraño ver a Angus con un guitarrón tan gigantesco, ¿no? Pero él siempre ha tocado esa guitarra tan liviana, tan rockera y tan característica, ¿no?
Con la guitarra de los cuernos, podría ser
los cuernos, ¿no? Y su hermano, el oculto Malcolm y el responsable en buena medida del sonido de AC/DC,
sí,
¿no?
Supuesto.
Que la gente siempre nos acuerda.
Tapado, como se suele decir.
Se
ha
tapado,
¿no?
Pero el ritmo es absolutamente genuino, siempre con esas Gretsch también grandísimas y esas sí customizadas, porque él se dio cuenta de que para qué iba a tener dos pastillas la guitarra si solamente usaba una, con lo cual todas sus guitarras tienen arrancada la pastilla por él. Es así de bruto. Bueno, Malcolm es un escocés criado en Australia,
auténtico donde los haya también.
Auténtico, sí, banda, sí, sí.
Pocas bandas más macarras, sobre todo al principio, había que AC/DC. Comentaros también, por ejemplo, para los que no lo sepáis, pues, evidentemente, el primer cantante de la banda, Bon Scott. Bueno, antes de Bon Scott hubo otro cantante, ¿otro? De Dave Evans, que en estos años, además, pues de repente sale de vez en cuando y saca un disco y con la pegatina bien grande de ex cantante de AC/DC. Bueno, estas cosas son bastante, bastante normales. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de los primerísimos discos y ponemos un tema, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, pues hay que recordar que AC/DC grabaron dos discos en Australia, donde empezaron a girar y a tener bastante éxito a comienzos de los años 70. Y
una vuelta discográfica llamada Albert Productions, conocida en el mundo entero. Conocida en Australia y entonces.
Bueno, pues aquellos dos discos, High Voltage y TNT, ¿no? Que luego acabaron siendo
uno. que es el que se considera oficialmente el primer disco de AC/DC, el Hypothesis, del año del 76, mayo del 76.
De todas formas, un poco antes, lo que pasa es que siempre ha habido ahí unas dudas sobre cuál fue el primer trabajo, ¿no? Y posiblemente yo creo que, salvando aquellos dos trabajos, High Voltage y TNT, el primer disco a nivel mundial, que además estuvo muy poquito tiempo en tiendas y que tuvo que ser reeditado, de hecho se reeditó a raíz del éxito de Back in Black, uh-huh, fue David Is Down There Cheap. Un disco absolutamente primerizo o primigenio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es un disco en el que hay desde temas absolutamente boogies, temas blues, temas con, bueno, temas con cierto regusto rockabilly, rocker, uh-huh, es uno de ellos, uno de los temas que más, uh-huh, ha gustado siempre en España, por cierto. Clásicos que han acompañado al grupo pues desde el año 73 hasta ahora.
Sí, como la propia Dirty Is Under Chip, mismamente.
En su día fue su himno, cuando, uh-huh, cuando estaba muy de moda decir, ¿cuál es el himno del grupo, no? Pues Iron Maiden tiene su tema que se llama Iron Maiden. Bueno, pues AC/DC durante bastante tiempo decían que era Dirty Is Under Chip, que es una de las pocas canciones donde se escucha la voz de Angus, precisamente. Uh-huh. Que es horrible, por otro lado.
Sí, mejor se dedique a tocar la guitarra.
Es horrible, los coros, uh-huh, se le escuchan. En este último disco también hay una canción en la que se escuchan los coros de Angus, de una voz absolutamente cascada, cazallosa, y desde luego no le pega con el cuerpecito que tiene, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero no vamos a poner el Dirty Is Under Chip, porque queríamos poner, decía, hablaba Fernando, de un tema así más boogie, un tema más bluesero, un tema más rockabilly, y luego había un tema super macarra, que a mí me ha encantado de siempre, y a Fernando también, que se llama Problem Child, y tiene mucho que ver con AC/DC, tiene mucho que ver con Angus Young, tiene mucho que ver con Malcolm Young, así que nos abrimos a hacer cita, primer trago y primer tema CC, ¿no? ¿Qué te parece?
¡Hombre!
¡Vamos con ello! Pues ahí, traguito bien rico, bien fresquito, y mientras empieza a sonar de fondo el Orgasmatron de Motorhead, pero no es el tema que queremos poner, así que vamos a darle vueltas al vinilo. Tenemos aquí la, bueno, pues la versión original, o casi original, del Dirty Is Under Cheap, que, bueno, ya sabéis que por aquí entonces además se traducían los discos en España, ese tipo de cosas.
Trucos sucios, así que,
sí,
hecho baratos, ¿no?
Así que vamos a poner el chico problemático, pues comenzamos a darle vueltas al vinilo y que suene ahí bien arriba el Problem Child. Venga, comienza a dar vueltas y lo he dicho, que suene el tema arriba.
Bye.
pelos de punta cuando volvamos a ver la campana bajando, ¿no?
Ya cómo suena.
Ya se ve Brian Johnson ahí dándole ahí con el gong.
Qué ganas, qué ganas.
Bueno, dejamos de fondo ahí el Life at Donington.
Luego llegamos a Donington, pero estábamos en el año 1976, ¿no? Y ya el grupo empezaba a hacer giras, empezaba a ser conocido, empezaba a demostrar que...
¿Todavía con Australia natal?
Sí, hizo... Yo creo que en el año 76 ya hizo alguna gira, habían venido a Europa. De hecho, lo tengo aquí a mano.
No vamos a poner hoy,
suena un poquito mal. Es un pirata del año 76, en el cual aparece la hoja original del concierto de Reading. Y de la primera gira que hicieron los chicos por Inglaterra, ¿no? Es una pena, es un vinilo muy bonito, un vinilo de color rojo fuerte, pero suena como el culete, entonces no lo vamos a poner.
Bueno, estábamos en el año 76, estábamos con el Dirty Days Under Chill, el segundo disco de la banda, y de repente en el año 77 y aparece nada más y nada menos que el Let It Be Rock.
Ah,
pedazo de disco, discazo, ¿no? Donde los haya, maravilla.
Discazo, pues tremendo. Tremendo. ¿Qué podemos decir de Let It Be Rock? Let It Be Rock fue el primer disco de rock que yo escuché. O sea, así de claro. En el año 79, finales del año 79, fue el primer disco que yo escuché de rock. Y desde entonces dije, me quiero dedicar a esto.
Y aquí estamos, tanto
años. Bueno, Let It Be Rock, pues tiene esos temas que son absolutamente
inconfundibles. Sigue siendo himnos, ¿no? El propio Let It Be Rock, el Bad Boy Boogie, que es un tema súper divertido, que siguen tocando bastante a menudo, bastante a menudo. El disco de Tierra con el J.T. Rossi, uno de los temas absolutamente claves de la discografía.
Helena, Bad Place to Be. En fin, es...
Overdose, que es un tema que a veces me molo mucho.
A mí me encanta Overdose, que además en España aparecía Overdose y sin embargo en otras versiones aparecía un tema que luego se ha recuperado en algunas reediciones, que es Crapsody in Blue.
Era una canción que está dedicada a una crema de ladillas.
Exacto, curioso, curioso. Pero bueno, pues es el disco que yo creo que ya les lanza una gira larguísima por todo el mundo, pues como se hacían las giras entonces, ¿no? Y sobre todo que imprime un sonido distinto a la banda. Con el Let It Be Rock ya sí es un disco pues mucho más cercano a las tesituras del hard rock o del rock duro, ¿no? Mucho más que el boogie o el blues de sus temas anteriores, sin perder nunca ese boogie eléctrico, ¿no? Que ellos siempre han dicho que hacen. ACDC siempre han dicho que ellos hacen rock and roll y listo, y sin muchos problemas más, ¿no?
Muchos aditivos además, claro, por supuesto. Luego nos íbamos al Power Age, otro disco que además a Fernando le gusta muchísimo.
Me gusta mucho.
Un disco quizás infravalorado, ¿verdad? Un disco que además tenía joder, un disco que tiene temazos impresionantes, ¿no? Como el Rock and Roll Damnation, el Riff Raff, el Sin City, uno de los temas claves de ACDC, uno de las canciones más versioneadas, ¿no? El What's Next to the Moon, el Up to My Neck in You, un tema que es guapísimo, en fin, Kicking My Teeth para cerrar, un tema rockero donde los haya.
Creo que es un disco fantástico y sin embargo es uno de los discos que además tampoco vendió demasiado para lo que era el grupo. Pero durante muchos años, yo me acuerdo, pues eso, hace muchos años cuando empezábamos a descubrir a ACDC, te decían, el Power Ace es el peor disco del grupo, y lo escuchas y dices, pero como el peor disco, es una joya, pero tal vez sí sea una de las joyas menos conocidas de la época, lógicamente, de Bon Scott.
Después en la gira del Power Ace se grabó un directo fantástico, absolutamente clave, previo además al disco por referencia de la banda, y nos vamos al directo You Want Blood, You've Got It, un disco absolutamente maravilloso con una portada que, bueno, pues mítica, absolutamente legendaria, ¿no? Con agullas en el suelo como con la guitarra atravesándole, ¿no?
Fantástica, ¿no? Un portadón de esos de...
Un juego de palabras con el título también buenísimo, ¿no? You Want Blood, You've Got It, y si tú quieres sangre, pues...
Aquí la tienes.
Tú la tienes, aquí la tienes.
Curiosamente, ese título luego lo recuperarían para una canción. Una canción que aparecería en el siguiente disco de la banda, en Highway to Hell. Y de hecho es muy curioso, no lo he podido traer porque por desgracia lo tengo metido en cajas. Pero bueno, en alguna de las ediciones que a raíz de las reediciones de temas viejos con Bon Scott, la versión de You Want Blood, You Got It ha ido cambiando y ha ido... Es curioso escuchar la evolución. La lástima es no poder oírlo, pero bueno, algún día podemos hacer ese ejercicio. Por lo menos hay tres versiones distintas, cambiando ritmos, cambiando partes de las letras. Muy curioso.
Bueno, vamos a poner uno de los temas del directo para que veamos todos cómo se llaman los ACDC en el año que nada más y nada menos el señor Esquitino estaban haciendo. Por lo cual hace 30 años, nada más y nada menos, que ACDC ya estaban ahí dando caña, dando cera y funcionando absolutamente maravillosamente bien. Y nada, pues ¿sabes lo que te digo? Yo creo que es un lugar fantástico para estar, para vivir y para permanecer y demás. Pues es el infierno, así que eso, vamos a Hell, ain't a bad place to be, el infierno no es un mal lugar para estar, ¿verdad?
Bueno,
vamos con ello, que empieza a girar el vinilo y que suene ahí bien arriba uno de los temas, los de ACDC, que esperemos que caigan en la gira porque es la hostia. Venga, vamos con ello. Hell in a bad place to be. Venga. Y a quien no le dé marcha este tipo de temas, sinceramente, que se pase a otra cosa, porque el rock and roll no es lo suyo. No es un mal lugar para estar, ¿no? El infierno.
En absoluto, en absoluto. Ahí iremos. Iremos.
Seguro, de puta madre.
Con Lemmy, con...
Hombre, Lemmy irá antes con que nosotros, seguro.
Fea. Oye, que me lo pasé muy bien el otro día.
Y con Bon Scott, efectivamente.
Bon Scott ahí estará con sus tatuajes y...
Y con Jimi Hendrix.
Y en aquel momento cuando...
Haciendo orgías ahí con Janis Joplin.
Ah, cuando escribieron este...
Con Kelly Johnson de...
Ah, de la Gilles School. Buena amiga. ya de alguna manera se atisbaba que Bon, pues... Estaba dispuesto a decir que si el infierno no era tan malo, a lo mejor se daba una vuelta por allí.
Se acercaba antes de lo que pensaba.
Efectivamente, ¿no? Y de hecho hay cosas curiosas que a veces pues no se cuentan se tiene miedo a decir, ¿no? Yo disfruto escuchando a Bon Scott, y no solamente eso, disfruto viéndole, porque...
Sí, porque era un frontman increíble, ¿no?
Además, increíble.
Hay un montón de anécdotas, comentarios, de historias relacionadas con Bon Scott. Por supuesto, todo el mundo sabe que era un calavera de la mejor, peor calaña posible, según como lo queramos interpretar, un borracho amante de la vida, del sexo, drogas y rock and roll, vivía la vida a tope, se metía por el cuerpo todo lo que podía, todas las botellas de cualquier líquido alcohólico que podía. Pero luego hay cosas muy curiosas, ¿no? Que contaba Angus y Malcolm y demás, que decían que por mucho que ellos estaban siempre tranquilos, porque estuvieran donde estuvieran, y aunque faltaran 5 minutos para el concierto y hubiera, no sé, y a lo mejor no veían a Bon Scott de hacía 3 o 4 días y hubiera completamente desaparecido, ellos sabían que en cuanto la guitarra empezaba a sonar, iba a estar ahí Bon Scott.
De todas formas, sí y no.
Sí y no.
Sí y no.
Entonces, eso
sí
tiene
no.
su doble cara, ¿verdad?
Hay una cuestión que es divertida, ¿no? Es divertida y es un poco triste. Si nos fijamos en la portada de Let There Be Rock, uh-huh. Bon Scott ya empezaba a estar un poquito fuera de la banda, me explico. Aparece en un lado, como a su aire, a su rollo, ¿no? Es un poco algo que a mí me ayuda a sustentar una tesis que hay gente que no la comparte, pero bueno, yo estoy absolutamente convencido. Y es que si Bon Scott no se hubiera muerto, no habría grabado Back in Black. Quiero decir,
nunca se sabrá.
Estoy convencido de que él muere a finales del mes de febrero de 1980 y que la banda tenía muy claro que iban a sustituir a Bon Scott, porque la gira de Highway to Hell, que fue una gira larguísima, una gira durísima, era una gira en la que Bon llegaba un día así y al día siguiente también borracho, ¿no? Y el grupo estaba a punto de decir, bueno, pues no podemos seguir así.
Y era el momento clave del grupo, que era llegar a lo más alto o quedarse ahí a media, ¿no?
La prueba está que en febrero muere Bon y en mayo, junio, el disco está en la calle con un cantante nuevo. Dices, uh-huh. Bueno, pues a lo mejor hace unos años las cosas se hacían de otra manera, pero a ti se te muere tu cantante y el líder carismático, y parece que tardas algo más que un par de meses en tener un cantante nuevo con un disco nuevo, ¿no? Y de hecho el disco no estaba grabado, es falso el decir, no, es que llegó Brian y montó las voces, no estaba grabado, las canciones estaban hechas. En ellas no había participado Bon Scott, que estaba totalmente fuera de la banda. Entonces es duro decirlo, pero bueno, las cosas como son. Fue un absoluto genio. Estuvo en la banda desde el año 74 hasta 1980. Fueron 6 años maravillosos.
Uno forma en clave la historia del rock, por supuesto.
Nos dio momentos cumbres y canciones.
Con esa imagen, con esos pantalones ajustados, sin camiseta, con esas zapatillas ahí en primera línea, con esa dentadura que le faltaba a uno de los colmillos.
Es muy divertido.
Pícara y malvada, claro, ¿verdad?
Es muy divertido, porque si veis la colección de vídeos del último recopilatorio antes de
Family Jewels,
es genial, porque se va observando al principio una dentadura absolutamente horrible, con todos los dientes picados, podridos, sí. Y poco a poco va apareciendo su sonrisa, cada vez con una dentadura perfecta. Llega un momento,
sí, pero eso
en
ha
que
pasado a Lillo, por ejemplo, también, curiosamente,
una,
¿no?,
dentadura perfecta. Y en paralelo, la dentadura se le va pudriendo a Angus. Es tremendo, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces, pues viendo un vídeo no te fijas, pero cuando lo ves 50 veces dices, coño, vaya dientes tenía, los piños que tenía Bon Scott, y cómo se los arregló cuando llegó, ¿no? Pero bueno, hablábamos de este disco en directo y el disco que les consagraría.
Un disco clave de AC/DC, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a pasar a la época más importante, ¿no? Porque de repente pasamos a Highway to Hell, que fue el final de una etapa, pero también el principio de los AC/DC más grandes, más legendarios y demás. Evidentemente, todos sabemos que después de Highway to Hell, todo el éxito que conllevó y demás, pues bueno, la muerte de Bon Scott, pocos meses después el Back in Black, que sigue siendo el disco más vendido de la historia de AC/DC, y uno de los discos, creo que sigue, está ahora mismo el tercer disco más vendido de la historia del rock, después del Thriller de Michael Jackson, y el segundo me parece que es uno de los Eagles, un recopilatorio de los Eagles, 40
millones de discos, uh-huh, ¿no? Es una barbaridad. Pero Highway to Hell tiene esa magia de Bon, esa portada absolutamente repetida,
legendaria,
una y otra,
¿no?,
vez de Angus con los cuernos, ese
poniendo morritos.
Es una foto dibujada, porque además
es una foto, fíjate, ¿no? Es un detalle muy curioso. Yo lo comentaba hace años, igual no es una impresión, pero es una cosa que siempre me hizo bastante gracia, ¿no? En esta foto de Highway to Hell parece Steven Tyler.
¿Mm? Efectivamente, sí, es una
curiosidad que siempre me ha hecho gracia, ¿no?
Sí. Bueno, incluso hubo cambios en la carátula y hubo problemas por que Angus pues era un diablo, o parecía mostrar la cara del diablo, y además pues si ya se jugaba con el anticristo de Jesucristo, Bueno, pues ellos jugaron con esa, ese chiste y esa broma.
Y le funcionó de maravilla.
Y le funcionó de maravilla, porque desde luego las letras de AC/DC jamás han sido satánicas, siempre han sido letras bastante simples, las cosas como
gamberras, son divertidas, hablando de chicas, hablando de rock and roll, hablando de alcohol.
Y ya está.
Sí.
Y fiesta.
Básicamente, sí. y de crema de ladillas y demás. Crema para ladillas.
Sí.
Bueno, pues vamos a poner uno de los temas de Highway to Hell, y sería muy típico poner el Highway to Hell, que bueno, por
ejemplo. Sonó en mi boda.
Fernando, lo bailamos, a todo el mundo le gusta Highway to Hell, pero no, queríamos poner otro de los temas del disco. Son perfectos todos, es un disco de estos que son que bueno, que es absolutamente maravilloso, perfecto de principio al fin. Y hemos elegido pues el Sodom y Flames, por ejemplo, que nos gusta mucho, ¿verdad?
Yo, fíjate, te decía micrófono cerrado, el tema que lo cierra, que es el Nightcrawler, que es uno de mis temas favoritos. Y tengo a Juanjo en el chat, me preguntaba que cuánto tiempo llevo tocando la guitarra, y digo, pues chico, 22 años. Y dice, joder, tronco, ah, tremendo. No, pues sí, 22 años. 22 años haciendo sufrir al que me escucha, ¿no?
Sí, porque
no, tocando, toco muy mal.
Como le decía el Molina Rosendo, ¿no? Es que Fernando es como un leño, ¿no? 22 años y no aprende, tío. No hay manera, ¿eh?
Machacando.
No, que ahora tiene una guitarra que suena sola y que ya no
suena
tiene que
sola, tocarla, ya no la toco yo, porque sería, sería peligroso.
¿Y se aprendió a tocar el Guitar Hero?
Pues una de, el Guitar Hero, eso sí. Bueno, tienes que venir a casa de ver el
Derby. Yo estoy esperando a que salga el de Motley Crue.
El Derby. Está seguro. Muy chulo, ¿eh?
Vuelve a hacer.
Pues el tema que cierra Highway to Hell, Nightcrawler, es uno de esos temas sencillos de tocar con la guitarra, pero que dices, bueno, ¿cómo no voy a disfrutar con el blues de Nightcrawler, no? Pero bueno, vamos a escuchar Sodom y Flames, que es mucho más conocido.
Pero macarrilla, un tema rockero, uno de los temas más heavies posiblemente de AC/DC, por lo menos por aquel entonces. Así que nada, vamos a seguir quemándonos con las llamas de AC/DC, que suene bien arriba las guitarras de los hermanos Young, y nada, a seguir escuchando joyas de historia del rock and roll, venga.
I'm
ponía a rajar ahí con el micrófono ahí cerrado, claro, vamos a poner a Fernando también, que también le había bajado.
No, no se te veía, no se te veía, no.
Nada. Decía que para, por si alguien está un poquito despistado, aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, sonando a través de las ondas, por un lado, y por supuesto a través de internet, a través de la página web de la emisora de Radio Enlace, www.radioenlace.org, y también por supuesto a través de nuestra página web corsariosdelmetal.com. y para los que nos estéis escuchando, o para los que nos escuchéis el miércoles de 10 a 12 a la misma hora, o en la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana, lo estaréis haciendo posiblemente a través de www.tntradiorock.com.
nuestros buenos amigos de Radio Rock, sí. De tntradiorock.com, y además muy buenos amigos también en otros programas, en toda su parrilla, una parrilla fantástica y una buena forma de escuchar buen heavy metal y buen rock and roll a cualquier hora del día y de la noche, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos, ¿no? Hemos escuchado el Highway to Hell y hemos hablado ya de...
Además, dicho como se decía en España, el Highway to Hell.
El Highway to Hell.
Jota, por supuesto.
Y AC/DC, eso de claro, ACDC, claro, es una mariconada, claro.
Eso es una película de Santiago Segura.
Eso es una cosa de modernos.
Efectivamente.
O sea, AC/DC son AC/DC, y además cuando te gustaba mucho, pues llegaba alguno malo y te decía, ¿qué, has comido cebolla o qué? No, AC/DC. Easy.
Bueno, pues llegamos al año 80, ya sabéis, muerte de Bon Scott, cambio en la banda, entra Brian Johnson, que venía de otra banda, bueno, pues conocida por aquel entonces, Jordi. Y Jordi,
además, no te he traído yo el single de Jordi hoy.
Hay fotos curiosas de Brian Johnson de cuando era joven, con el pelo a lo afro y unas botas de época con un taconazo enorme. Bastante, bastante peculiares.
Ah, tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, llegamos a otro de los discos clave de AC/DC, Back in Black, ya decíamos antes, su disco más vendido de la historia, y un disco absolutamente, vamos, legendario.
Sí,
maravilloso,
sonido,
otro disco perfecto.
Un sonido mucho más duro, mucho más...
Vuelta en negro.
Oscuro, mucho más fuerte, ¿no? Sin abandonar el rhythm and blues o el boogie eléctrico. Uh-huh. Pero acercándose mucho más a los sonidos que empezaban a dar.
Más heavy, literalmente, efectivamente. Dijo, ya comienza esa segunda etapa de AC/DC, más ochentera, más heavy, más comercial, quizás no es la palabra, al menos todavía con el Back in Black, ¿no? Pero sí, más ochentera y más heavy, eso por supuesto, ¿no? Además, uno de los discos, absolutamente, ya decíamos antes, clave en la historia de AC/DC, donde tiene, pues, si no los temas más importantes, porque bueno, pues ha habido, en los discos anteriores ya había temas clave, y en Highway to Hell, evidentemente, había tres o cuatro de los imprescindibles, pero claro, te puedes hablar del Hell's Bells, del Sub to Thrill, del Back in Black, del Use of Neon Nylon, del Rock and Roll and Noise Pollution.
Es que no hay una sola mala.
Efectivamente, tienes ahí el Shake a Leg, que es un tema que a mí me gustó muchísimo, por ejemplo. El What Do You Do For Money, Honey.
¡Ay, qué grande, qué grande!
Letra gamberra donde las haya. Qué maravilloso disco, el Back in Black.
Sí, es una maravilla, y es un disco al que hay que volver una y otra vez,
sí.
Porque escuchar Back in Black significa tener un concepto totalmente distinto de la música, ¿no? Por eso, cuando hay gente que te dice, no, es que Bon Scott fue el cantante de AC/DC y a partir de ahí ya AC/DC no molan. Bueno, pues AC/DC llevan desde el año 80, estamos en el año 2008, 28 años con un tío que fue cantante, que es su cantante. Bon Scott estuvo 6. Uh-huh. Quiero a Bon Scott, me encanta la voz de Bon Scott, pero de 6 años a 28, hombre,
además haciendo maravillosamente bien.
Este hombre habrá hecho, último, habrá hecho algo, ¿no? Habrá hecho algo. Uh-huh. Y en Back in Black, desde luego, no es Bon Scott. Pero es que es una banda nueva, pero al mismo tiempo una banda reinventada y maravillosa.
Bueno, luego pondremos algunos de los temas del Back in Black, pero nos apetece ponerlos en directo, y luego pondremos alguna extraída del Donington del 92, otro disco maravilloso. Y bueno, seguimos adelante y vamos a por dos a Back to Rock, un disco quizá más flojo el Back in Black, pero que también era un disco muy interesante, ¿verdad?
Todos son buenos.
Ahora, es un disco que tiene una anécdota curiosa, en este caso tiene que ver con la portada, ¿no? Porque la primera tirada que se hizo de la portada, pues hubo un problema en la imprenta, y se hizo la primera tirada con la portada mal, como en verde y tal, y es un típico disco de coleccionista, de quien lo consiga, si por casualidad lo conseguís barato, llevarlo, no digáis nada a entender, y luego venderlo por un montón de dinero.
No es verde. No, lo que ocurre es que la primera edición en España... Uh-huh. Es una edición que está negativizada, quiero decir, el fondo de
sí,
la portada es negro.
Uh-huh.
Y tanto
razón,
las letras como el cañón en color bronce. Uh-huh. Se estuvo vendiendo, bueno, pues hasta que se gastaron, hasta que se terminó. Entonces, a partir de ahí, es la portada que hay en el resto del mundo, es decir,
anaranjada con el cañón en negro.
Anaranjada bronce en su día, en los vinilos, que se ve mucho mejor, y el cañón en negro. Pero sí, inicialmente aquí salió con el fondo negro, que es mucho más bonito, por cierto. Uh-huh. Mucho más bonito. Yo tengo la cinta en negro y bronce.
Uh-huh. Hay una
de... uno compraba cintas.
Otra anécdota,
¿no?
Curiosa del disco, bueno, anécdota tampoco, ¿no? Es curioso también el título del álbum, que viene por, bueno, pues por la famosa frase de los gladiadores romanos, ¿no? De aquellos que van a morir te saludan, ¿no? For those about to die, we salute you. Pues en este caso, for those about to rock, We Salute You, ¿no? Un disco a lo mejor tiene temas un poquito más, bueno, quizás no tan importantes o temas un tanto más flojos, aún así también tenía temazos, ¿no? Como el Put the Finger on You, el Inject the Venom, el Breaking the Rules, el Spellbound, y sobre todo pues un tema clave, por supuesto, que es el For Us About to Rock, We Salute You, el tema con el que desde entonces han cerrado todos los conciertos, y ya sabéis, con la famosa salva de cañones para rematar, y por supuesto que en la próxima gira, vamos, tienen que cerrar con el For Us About to Rock y con los cañones, pues tocando salvas, sí, de despedida en este caso.
Que si no disfrutamos esos cañones pegando esos estrellazos, pues bueno, nos faltaría.
La verdad que el jueguito de ACDC, aparte de muchas otras cosas, tiene que estar la mujer gorda del Julio Traducci, el hinchable de la prostituta gorda, los cañones de For Us About to Rock y la campana de Hesbells, por supuesto. Entre otras muchas cosas, ¿no? Porque el hinchable de Angutown también, en fin.
Son esas tres cosas básicas, ¿no?
Bueno,
que han ido incorporando ese tipo de cosas en los últimos años. La CDC tradicionalmente
era una banda más sencilla, ¿no? Era una banda rock and roll, sin más.
Lo que siempre ellos decían, 1,000,000 de vatios de luz y 100,000 vatios de sonido, y al que no le guste que se vaya. Y es verdad, o sea, llevaban luz y sonido, nada más, Marshall y las luces. Ahora ya no, ahora ya llevan un espectáculo más complejo, y el que van a hacer para esta gira promete ser impresionante.
Bueno, seguimos adelante, quizá entramos en la fase, si no más floja de ACDC, sí más comercial, y con un par de discos un poquito más, bueno, pues no tan buenos quizá, ¿no? Como fueron el Flick of the Switch y el Fly on the Wall, ¿no? De dos discos, bueno, más comerciales, un poquito más flojos quizá, ¿no? Que tenían buenos temas, pero quizá funcionaron un poquito peor y quizás no están considerados entre los discos clave de la historia de ACDC, ¿no?
Hombre, yo creo que además el Fly on the Wall, el problema, Flick of the Switch es un disco extraño, es un disco que se hace raro oír, o sea, no tiene
una portada horrible, por cierto, la portada más fea de toda la discografía de ACDC.
Posiblemente sea su portada más fea, y no tiene temas que peguen demasiado.
Sí, si acaso el Nervous Shakedown y no mucho más.
Y no mucho más. Luego sí es un disco sobre el que puedes volver años después y dices, bueno, tiene retazos, ¿no? Es más, yo aconsejaría a todo el mundo volver a Flick of the Switch después de escuchar Black Eyes. Porque Black Eyes es
tiene ese tipo de sonido
muy dudor, muy dudor, ese sonido
desde el Flick of the Switch, el Fly on the Wall, incluso del Blow Up Your Video.
Para mí son esos tres discos clave que hablamos
de ser
discos
de Kumeju, que los comentaremos,
siendo discos menores de ACDC, o considerados menores o menos importantes o no tan punteros, son los discos que han influido más al último trabajo de ACDC, lo cual no significa que el último trabajo sea malo en absoluto. Tal vez estamos comparando con otro tipo de sonidos,
sí, que ese sonido tanto más comercial y más melódico, siempre hablando de ACDC, por supuesto, pero sí es el tipo de sonido, ¿no? De estos mediados 80. Bueno, hablábamos del Flick of the Switch y de Fly on the Wall, y vamos a poner uno de los temas, ¿no? Como ejemplo de lo que estamos comentando.
Sí, podemos poner el Fly on the Wall, que ya tenía una portada mucho más cachonda.
Sí, unos vídeos, un vídeo, bueno, pues tres vídeos temáticos, ¿no?
Sí, de hecho, era una película en la que prácticamente
un corto, ¿no?
Un corto en el que
la mosca, bueno, pues, cojonera de turno,
la mosquita,
como personaje clave.
Era un personaje de dibujos animados, y pues una historia en torno a un bar de carretera en la que, bueno, pues empieza la banda tocando, pero también hay una pareja jugando al billar, bailando, con unos bailes que no tenían nada que ver con el rock duro, y una imagen curiosa. Bueno, el vídeo tiene su curiosidad, y el disco, dentro de que tiene temas más flojillos, pues yo creo que el Sing the Pink, que el vídeo era muy simpático, además con la chica vestida de rosa y con unos moños, en fin, una cosa tal.
Es un, pues lo dicho, un vamos tema a, que se puede salvar. Vamos a poner el Sing the Pink precisamente, además en vinilo, que ya está dando vueltas. Y lo dicho, vamos a ello, ¿no? Mientras termina el tema anterior, como siempre, que no hay manera que lo tengamos ahí fichado ahí al momento, pero bueno, nos da el pie perfecto para decir las últimas palabras y que comience el tema en cuanto nos callemos, que es ahora mismo. Venga. Bueno, pues ponemos de fondo, por ejemplo, el
You've
Got It.
Ay, podríamos escucharlos todos,
uh-huh. Bueno, seguimos aquí rematando el pequeño especial, no, pequeño homenaje que queríamos hoy marcarnos sobre AC/DC, pero bueno, hay que hacer también la parte de Metallica, así que vamos a ir muy rápido.
Es una pena.
Bueno, ya, sí, porque en fin, podemos hacer, como siempre, varios especiales.
Que hace años decía, un día al mes, hoy me voy a hacer un especial de AC/DC. Entonces cogía desde el primero al último en ese momento y me escuchaba todos los discos seguidos, uno tras otro. Ta, 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 ta. Te tirabas 6 horas escuchando AC/DC y decías, bueno, ¿para qué vamos a escuchar otras cosas, no? Bueno, pues tiempos duros, aquellos del Fly on the Wall, que se tiraron hacia adelante, bueno, pues gracias al tesón, ¿no? Del grupo y sobre todo a su nombre.
Sí.
A su nombre, incluso con cambios.
Y a su faceta en directo, por
y
supuesto.
A su faceta en directo, cambios en la batería, el Phil Rudd tuvo que salir, Simon Wright, Chris Slade, en fin, incluso en algún momento hasta alguna pequeña sustitución de Malcolm, que bueno, pues una gira
americana estaba pasando unos problemas con el alcohol muy, muy serios.
Sí.
Bueno, después de Fly on the Wall vino un pequeño recopilatorio, banda sonora, una película muy interesante, una película recomendada, muy interesante, llamada La Rebelión de las Máquinas.
Recomendada, muy interesante.
Sí, para que nos guste el cine ochentero, por supuesto.
De mala con avaricia, tío.
Para que le guste el cine ochentero.
He visto películas más malas de mi vida, La Rebelión de las Máquinas.
Un pequeño recopilatorio, pues disco de banda sonora, que aparecía, aparte de, bueno, pues algún tema, pues los que estaban funcionando mejor por aquel entonces, como fue You Shook Me All Night Long, el propio Sing Pin, el Redon o el propio Hellbells y demás, pues Maximum, había un tema
Maximum Overdrive,
Maximum
era
Overdrive,
como se titulaba la película,
efectivamente, y había un tema llamado Who Made Who, que fue posiblemente el primer tema que yo escuché de AC/DC, curiosamente, que
me dio muy divertido,
por cierto, me encantó, sí,
muy cachondo con los clones de Angus, ¿no? Uh-huh. Muy 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 simpático. Sí, era su primera recopilación, salvando el disco en directo. Y bueno, pues volverles a recuperar gracias a Stephen King, que era el autor del guión de, bueno, el relato corto en el que se basó la película. Uh-huh. Y Stephen King, que siempre ha sido un fanático y además
del rock y del metal, rock, sí.
Y sobre todo AC/DC, y cualquiera que haya leído a Stephen King, pues siempre los guiños son permanentes, ¿no?
Sí.
Maximum Overdrive, Who Made Who,
disco fantástico, un disco muy bueno que les ayudó muchísimo a levantar esos momentos un tanto más difíciles que estaban pasando a mediados de los 80. Y curiosamente, al igual que decía Fernando antes con el Led Zeppelin Rock, yo este disco, Blow Up Your Video, fue el primer disco de AC/DC que escuché en el año 88, un disco que me encantó. Además, fue la primera camiseta de AC/DC que yo tuve, comprada en el Rastro, muy cutre, con la portada del Blow Up Your Video, no, con la portada del single de Head Seeker.
Ah,
de manga larga,
con Angus montado en el cohete,
¿no? Efectivamente. Y bueno, pues un disco más eléctrico, aunque parezca una tontería, pero es cierto, un disco mucho más movido, mucho más rockero, en el que sonaban bastante más altas y más rápidas las guitarras. Y un disco bastante interesante, ¿no? Un disco que tenía temas muy guapos, como el propio Headseeker que estamos diciendo, el Kissing Dynamite, el Something for Nothing, el Rough Stuff, en fin, un disco más rockero, más movido, que recuperaba un poquito las AC/DC más clásicos, ¿no? Estamos hablando de los últimos años. En el año 88, a mediados de los 80, se había perdido un poquito el lado más clásico. Clásico de AC/DC, el lado más rockero, más heavy, más movido.
Sobre todo
este disco se recuperó.
Más competencia, ¿no? Porque es que en el año 88 hay que pensar los grupos y los discos que se estaban. En fin, AC/DC estaba compartiendo Blow Up Your Video con Unjustice for All de Metallica.
Entre otras cosas.
O con el Keeper of Seven Keys.
Con el Kiss of Metal.
O con el Kiss of Metal.
Con el Seven of Seven Son.
Era difícil.
El 88 fue un año, lo hemos comentado más veces, ¿no? Pero
buena
fue un
cosecha.
Año de muy buena cosecha, muy buena cosecha. Bueno, después de Blood Your Video, que fue, como decíamos, un disco que recuperó bastante el estatus que AC/DC había perdido a mediados de los 80, tuvieron ahí un par de años un poco más relajados y de repente aparece el que para mí es el mejor disco, iba a decir el mejor disco de los 80, ¿no? Ya de los 90, ¿no? Pero el mejor disco de esta segunda etapa de AC/DC, con el permiso del Back in Black, ¿no? Este sí que fue el primer disco que a mí me enganchó absolutamente a AC/DC, me volvió loco. Y este sí que es de verdad el disco más heavy metalero de AC/DC, sin ninguna duda, ¿no? El Wraith of Sedge, un disco absolutamente maravilloso, un disco además que vendió muchísimo y un disco en el que casi todos los temas son, si no clásicos, es importantísimo, ¿no? Evidentemente destacando el Thunderstruck y el Money Talks, pero la verdad es que en el disco te podías escuchar el Are You Ready, el Got You Back to the Balls, el Do You Hear Out, el Mr. for Christmas, el propio Wraith of Sedge, que es un tema que me encantó y que no han tocado en directo, yo creo, desde entonces. Un disco buenísimo, un disco más recomendadísimo, que por aquel entonces hubo gente, se veía de vez en cuando gente que se rapaba el pelo por detrás con la contraportada, bueno, como con la portada del disco. Y fue la primera camiseta ya oficial de AC/DC que yo tuve.
Y que sigo teniendo. Chris Slade, ¿no?
Ya con Chris Slade, con el calvo.
El calvo Chris Slade, que por cierto, que mal ha envejecido el tío. O sea, cada día está más jotucillo, ¿eh?
Lo vimos con Michael Schenker este verano. En el Coveta, efectivamente.
Muy poquita cosa. Y sí, un disco indudablemente que ya, bueno, pues,
que recuperó el estatus absolutamente para AC/DC, y se convirtió en leyenda absoluta.
De que cuando hablamos de AC/DC a partir del año 80, a partir de Back in Black, estamos hablando de un grupo que llenan estadios. Es decir, sus giras se cuentan por sold out, por todo vendido, todas las entradas agotadas, y a esas alturas, pues bueno, decir AC/DC era decir vienen los dioses, ¿no? Y no venían a España, y llorábamos, y no vienen a España, ¿cuándo vendrán?
En el 91.
Había suspendido en el año 84, Guy and Company, Guy Mercader había intentado una carambola muy interesante, y era traer a Iron Maiden con Acep al Moscardó, y con lo que se ganara, traer a AC/DC con Motley Crue. Y el problema es que a Maiden con AC/DC fuimos algo así como 2.000 personas al Mosca, con lo cual palmó pasta toda la del mundo, y con los carteles impresos, yo hasta hace muy poco lo tenía en casa.
Yo lo he contado alguna vez.
Lo tuvieron que suspender.
En un bar heavy de un pueblo de Plasencia, no recuerdo el nombre del pueblo, pero sí que recuerdo que fue en Plasencia, en el típico marco lleno de entradas, yo he visto, al igual que hizo Fernando el tema de los póster impresos, las entradas también estaban impresas. Y de hecho se vendieron entradas. En ese bar había una entrada del concierto que iba a ser en ese, dentro de las fechas que había una en San Sebastián, en el no me acuerdo de dónde era, y estaba la entrada de AC/DC con Motley Crue.
Sí.
Para el 84,
salía Angus montado encima en Brian, vaya, en los hombros de Brian.
Efectivamente. Bueno, y después del Rage Against the Machine llegamos a otro de los discos absolutamente clave y que ha sido importantísimo para el devenir de la historia de AC/DC, ¿no? Estamos hablando del directo en Donington. Aunque antes habían venido el 91, la gira del Monster of Rock, con Metallica y con quién más vinieron, no me acuerdo quién más era, quién estaba en el cartel.
Tesla.
¿Fue alguien
Tesla,
más?
¿No?
Puede ser.
Tesla, Van Halen se había caído, Def Leppard, yo creo que fue Tesla, Black Crowes. Me parece que fueron Tesla, Black Crowes.
No recuerdo.
No me acuerdo. Vinieron a.
Pero bueno, Metallica y AC/DC en el año 91, nada más y nada menos. Imaginaros. Sí. A Madrid no vinieron por una razón muy sencilla, ¿no? Que fue por aquel entonces el alcalde de Madrid, Álvarez de Manzano, dijo que, bueno, que Madrid no estaba preparada para albergar un evento de esas categorías, especialmente en el que pudiera haber actos violentos, en el que se iba a reunir gente peligrosa. En fin, ley de vagos y maleantes.
Sí.
Bis.
Ahora se dedica. No sé qué se dedica. Bueno, cambiemos de tema. Mus. Que luego mis alumnos me escuchan y dicen, uy, te escuché anoche.
Y lo que dijiste, lo que rajasteis. Bueno, vamos a poner uno de los temas. Vamos a dejar la última parte de AC/DC, no por nada, sino porque, bueno, pues ya hablaremos largo y tendido de esta, bueno, pues de la época desde el 92 hasta ahora mismo, que, bueno, pues una época que se va a cerrar, por lo menos hasta ahora, lo primero con el nuevo disco, y lo segundo y casi más importante con la nueva gira AC/DC, ¿no? Que es lo que en el fondo más nos importa. Si el nuevo disco es la excusa para esto, perfecto, que saque el nuevo disco continuamente.
Fantástico.
Así que nada, vamos a cerrar lo que podríamos decir que fue la segunda etapa de AC/DC, con ese concierto glorioso grabado en Donington. Nosotros lo vimos después en el 96 en las ventas, que fue maravilloso, pero hay que reconocer que Live at Donington es, vamos, imprescindible.
Hay alguno que no lo sea. Hasta el último, hasta Black Eyes. La semana que viene escucharemos Black Eyes a fondo. Esta semana ponemos el punto y seguido.
Para hablar un poquito de Metallica.
Un poquito de Metallica, que también se lo merece.
Tiene lo suyo, ¿no?
Sí.
Otra banda que ha sido clave para la historia. En este caso, no tanto del rock and roll, pero bueno, la historia del rock primero, pero bueno, en este caso para la historia del thrash metal primero, del heavy metal después y del metal en general, porque sin Metallica, evidentemente, no existirían tantas y tantas cosas. Bueno, para cerrar la parte de AC/DC, ya decimos, no un especial como tal, pero sí este pequeño homenaje, tributo, regalo a nosotros mismos que nos queríamos marcar, pues qué mejor que cerrar con el tema que desde, como decíamos hace un buen rato, desde que salió el disco, pues es el tema insignia para cerrar los conciertos, que es el For Those About to Rock. Hemos elegido el directo en el 92, el Live at Donington, absolutamente maravilloso, y pues como estábamos diciendo, pues aquel entonces, muchos lo habéis visto en vídeo, se ha reeditado en DVD, y los que no, pues de verdad que no sabéis lo que os estáis perdiendo, porque esto hay que verlo en vídeo, o si no, mucho mejor, en directo.
Con
el DVD, en directo.
Venga.
Y escuchar y ver los cadenazos. Pues nada, lo dicho.
Nos piden Metallica ya.
For Those About to Rock, we salute you.
Venga.
Bueno, pues ahí estaba sonando la intro del bueno, el feo y el malo. Qué guapa, ¿eh?
Qué guapa, qué calorcito.
Qué buen rollo da, ¿eh?
Rodado en Almería. Estaba hablando ahora con gente en el chat sobre de dónde somos. Nuestro buen amigo Beralquife, que es de uh-huh. Granada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también Juanjo nos preguntaba que de dónde éramos. Y bueno, pues yo les digo, yo soy mitad ya, más que mitad andaluz. Porque entre mi padre y mi mujer, y vivo Andalucía.
Y yo soy de familia andaluza, por supuesto.
Qué maravilla de sitio, qué maravilla Almería, Granada, Sevilla, Jaén, Huelva, en fin, Andalucía, ¿no? Y Andalucía, calor, el bueno, el feo, el malo, y uno más, cuatro vestidos de negro, cuatro jinetes negros, y cuatro chalaos que decidieron coger el punk. Decidieron coger el rock and roll acelerado,
decidieron coger la influencia de la New Wave, mezclarlo todo
y
acelerarlo
y para
ensuciarlo,
qué, para qué darle más vueltas
por encima.
Nos gusta el heavy metal, con lo cual nos vamos a llamar Metal EK.
Y para adelante.
Y
de repente revolucionaron el mundo del heavy metal, crearon un estilo, se comieron a todas las bandas que había alrededor, nacieron, crecieron, se lo comieron todo
y hasta casi murieron.
Casi.
Sí.
Se vieron todo el bote de Kukal. Menos mal que no les terminó de hacer efecto, afortunadamente, sí. Porque Death Magnetic, eso ha sido una maravillosa noticia.
Tremendo.
Que puede estar para casi todos muertos y enterrados.
Sí, en Metallica, que
estaban muertos pero no enterrados, afortunadamente.
Efectivamente, crearon un estilo que es el thrash metal, o por lo menos fueron, si no sus creadores.
El thrash metal,
¿no?
El thrash metal es otra cosa.
Es la basura.
El metal basura es otra cosa que no vamos a entrar. Que Metallica también saben un poco de eso.
Sí. Y desde aquel momento en el que decidieron, pues siendo unos adolescentes con granitos y con pocas ideas de a la hora de tocar, en cuanto a calidad, tal vez, pero desde luego con mucha mala leche y con ganas de tocar muy rápido, y grabaron aquel mítico Kill Em All, ¿no? Mátalo todo, ¿no? Matándolo todo, más o menos.
No, Kill Em All es matarlos a todos,
¿no?
O sea, que básicamente se puede traducir, no tal literalmente, pero sí comérselos a todos, acabar con todos y arrasar con todo, ¿no? Que es lo que hicieron desde aquel momento.
Desde aquel momento, ¿no?
Desde Master of Puppets más, evidentemente, pero Kill Em All ahora mismo sigue siendo una joya y uno de los auténticos pilares del thrash metal.
Sí, además es un disco que sigue siendo versioneado por cualquier grupo que quiera hacer música dura y música fuerte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que comentar, muchos lo sabéis, evidentemente, ¿no? Pero Metallica son la banda más famosa de San Francisco, pero Metallica no surgió en San Francisco, no. Surgió en Los Ángeles, y además surgió en Los Ángeles de la mano de, bueno, pues los líderes de la banda, James Hetfield, y un por aquel entonces tenista casi semiprofesional danés y gran admirador de la New Wave.
Sí, un tipo que ha pasado de ser uno de los...
Y además no era un tío tirado de los suburbios como James Hetfield, precisamente, sino que era de clase ni media, clase alta.
Lars Ulrich, un tipo de buena familia, que había acabado en Estados Unidos, que se dedicaba a jugar al tenis, que tenía toda la pasta del mundo para comprar discos y que al tío le encantaba la música que se hacía en Inglaterra y tenía una colección de discos impresionante. Y sabe muchísimo de música, ¿no? Nos ha acabado por caer muy mal porque le achacamos todos los males de Metallica, pero la realidad es que este tipo, pues...
Ya vas a ver que peor le queda a Calborota, ¿qué coño?
Inventó una forma distinta de tocar la batería, ¿no? De convertir la batería en un instrumento más, ¿no? En hacer que su evolución con los tambores pues fuera acompañando a las guitarras, y se juntó con el amigo James, que sí que no era precisamente de buena familia.
Ni un angelito.
Y además, después de muchas cervezas, pues decidieron crear este grupazo.
Además,
y
se juntaron con un tal Dave Mustaine, que tampoco era un angelito. Un joven, bueno, no voy a decir un joven drogadicto, pero casi. Pelirrojo, con muy mala leche, con todos los demonios interiores posibles. Tenía todos los que no tenía James Hetfield, pues tenía los mismos y unos cuantos más. Y luego se juntaron también, bueno, no iba a decir a última hora, pero no. Se juntaron también con un bajista maravilloso de influencia setentera, grandísimo admirador de
Led Zeppelin
y demás, más mayor que ellos, para aquel entonces, efectivamente, porque ellos tenían 17, 18, 19 años y Cliff Burton tenía ya 23, 24. Y de repente pues crearon un monstruo, en este caso lo digo en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. Y nada, pues vamos a empezar poniendo música. Ahora comentaremos más cosas. Vamos a empezar poniendo música y vamos a empezar poniendo una curiosidad, porque vamos a poner algo del primer disco de Metallica, del Kill Em All, que se llamaba The Fourth Horsemen, pero no lo vamos a poner ni desde el primer disco de Metallica, ni tocado por quienes grabaron el primer disco de Metallica, sino vamos a irnos al primer disco de Megadeth y a poner el Mechanic, que es ni más ni menos que el Fourth Horsemen, digamos, versión de Dave Mustaine cuando le echaron, pues dijo, este tema es mío y es de mis favoritos y lo hago a mi manera, lo grabo y de hecho sigue tocándolo en directo. Así que vamos a comenzar curiosamente el especial de Metallica, o este pequeño homenaje que nos apetece hacer a Metallica, pinchando a Megadeth, porque creo que también pues Dave Mustaine ha tenido mucho, muchísimo que ver en la personalidad de Metallica, y él pues bueno, siempre se ha sentido, no sé cómo decirlo, ¿no? Si no parte de Metallica de alguna manera, sí se siente que, en fin, que siempre Metallica ha sido como su demonio interior particular más grande, ¿no? Es lo que él más echa de menos, más le hubiera deseado estar en Metallica, aunque bueno, Megadeth, pues en los últimos años está cuanto menos al nivel de Metallica, al menos en cuanto a calidad. La verdad es que, que hubiera sido Metallica con Dave Mustaine en un buen estado, ¿eh?
Sí, habría sido
increíble. Si mezclamos los discos y la calidad y los temas de Megadeth y Metallica, bueno, si hubiera salido pues posiblemente la mejor banda de heavy metal de la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejar de hacer de conjetura, vicisitudes y demás, y poner el tema que estábamos diciendo, y ahora pinchamos más Metallica. Pero hoy nos apetecía empezar este pequeño homenaje pues con Megadeth y con este Mechanic, que no es ni más ni menos que la versión de los propios Megadeth, podemos decirlo así, o la versión de Mustaine del Four Horsemen. Venga, vamos con ello. We'll be right back. que nos jugaban malas pasadas aquí el equipo. Se nos ponía, claro, me estoy venido de Mega, dice, "Kid is my business, and business is good". Que claro, en una edición especial de 180 gramos, pero a 45 revoluciones por minuto. Nos hemos puesto a charlar, lo hemos dejado de fondo.
Estamos cascando,
claro,
¿eh?
Y nos hemos dado cuenta de repente que claro, que este vinilo no estaba solo a 33 revoluciones, no era a 33 revoluciones.
Pero me daban en el chat diciendo, coño, si parecen Black Sabbath.
Pues tanto, sí, sí. Otra influencia importante de Metallica, por supuesto.
Sin ninguna duda.
Bueno, pues nada.
Metallica.
Tengo otra vez aquí el micro que se me vuelve a descuajaringar y se mueve para los lados. Y esto es un poco curioso y gracioso.
Para verlo, algún, bueno, día, en fin, algún día traeremos.
Algún día grabaremos ahí.
Cámara al estudio, pero es que el pinfano es tremendo.
Se me acerca la boca aquí, yo como quita, coño.
No te quites. Bueno, pues un grupo que podía haber sido muy grande con Dave Mustaine, no acabaron de entenderse, o más bien sus pocos entendimientos llevaron a que Dave Mustaine dejara la banda o le dejaran
echaron,
a él, le echaron
completamente, le echó James Hetfield.
Y la entrada de un guitarrista...
Porque entonces estaba en Exodus, Kirk Hammett.
Sí, Kirk Hammett, bastante peor que, desde luego técnicamente, no con el nivel que tenía Dave Mustaine, uh-huh, pero sin embargo que encajaba perfectamente en lo que buscaban tanto James como Lars, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues la locura, discos absolutamente increíbles. Discos como Ride the Lightning, que, uh-huh, que rompe todos los moldes del heavy metal que se había hecho hasta ese momento.
Uh-huh. Además, muy curioso el Ride the Lightning, porque, bueno, pues por aquel entonces, evidentemente, el primer disco fue una patada de thrash metal absolutamente brutal. Un disco muy punk, aunque la gente se ría de ese tipo de términos, pero Kill 'Em All es un disco muy punk.
Sin duda.
Una raíz de punk es impresionante. Eso, después Ride the Lightning, un disco maravilloso, ¿no? Que la verdad es que todos los temas son fantásticos, desde el principio increíble, con esa intro acústica y el Fight Fire with Fire, que entra a cañón impresionante, la propia Ride the Lightning, larguísimo que recuperaron en la última gira, por ejemplo, curiosamente el Fogún de Beltolso, otro de los clásicos, el Fate to Black, que es curiosamente ya en el segundo disco de Metallica una balada, ¿no? Balada, un medio tiempo, podemos decir, un tema más épico, más largo, un tema maravilloso, porque para aquel entonces, para los fanáticos del grupo y el thrash en general, de música más cañera, supuso un shock importante, ¿no? Luego el Trapped and the Dice, un tema que a mí me gustó muchísimo, Escaping Death, que está sonando aquí de fondo, otro de los temas absolutamente claves de Metallica, y para cerrar, otra maravilla llamada Call of Cthulhu.
Sí, un tema instrumental. Uh-huh. Tema instrumental.
De 9 minutos, nada más y nada menos.
Muy en la línea del tema instrumental que han metido en su último disco, ¿no? Uh-huh. Que es algo que ya hicieron también en su disco siguiente, ¿no? En Master of Puppets.
Uh-huh. Nos vamos ya en 86 y vamos con el disco clave de Metallica.
Sí.
Por mucho que se quiera hablar después del negro, no sé qué. No, el disco clave de Metallica es el Master of Puppets, la piedra angular del thrash metal. Fue el disco que marcó la diferencia entre el thrash metal y el heavy metal posterior, aunque por supuesto tanto Master of Puppets como Justice for All son discos muy de thrash metal, pero ya es un poquito más heavy, digamos, ya no están tan punk, quizás.
Pero todo no están underground, ¿no? Yo creo que la diferencia la marca el sonido, la producción, un sonido absolutamente brutal, pero al mismo tiempo perfectamente audible por el fan de Black Sabbath o de Judas Priest, ¿no?
Es un disco absolutamente maravilloso, un disco clave de la historia del heavy metal, uno de los trabajos más importantes de la historia del heavy metal, y que en fin, pues no hay más que leer el listado de temas, ¿no? Comenzando por Battery, un auténtico cañonazo, uno de los temas más cañones de la historia, ¿qué vamos a decir del propio tema Master of Puppets, ¿no? Pues una de las composiciones más importantes de toda la historia, una absoluta maravilla, que siempre será un clásico en los repertorios de Metallica, por supuesto, de Thing That Should Not Be. Welcome Home Sanitarium, que siempre fue mi tema favorito de Metallica, siguiendo en esa tradición del anterior Fade to Black, ¿no? Pero quizás entrando también en una letra además mucho más profunda, mucho más elaborada, mucho más con un videoclip, además que a mí se llama un videoclip, una interpretación en directo que a mí siempre me fascinaba, con un juego de luces fantástico, después a Volcanoes, el Depe Messiah, el Orion, que es como, digamos, el legado de Cliff Burton, ¿no?
Antes, sí, de hecho, sonó en su funeral.
Efectivamente, era el tema clave, porque siempre se recordará a Cliff Burton, y es el tema en el que cualquiera que toque el bajo, se le cae la baba, ¿no? Evidentemente.
Lo disfruta, ¿no? Y uh-huh, en aquella gira...
Cerrando con el Dama Chink.
Claro, aquella gira que iba a traerles por primera vez a España, uh-huh, junto a Judas...
Además, estaban de gira en Dinamarca, precisamente, la Dinamarca natal venían de Dinamarca, donde habían tocado allí en un festival, en la tierra natal de Lars Ulrich y demás, y en esa gira iban a venir a España por primera vez, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, pues pues una, bueno, pues una carretera en mal estado, un conductor que no estaba en las mejores condiciones para, en las mejores condiciones para conducir, y una maldita capa de hielo por la noche en una carretera por ahí local, pues hizo que la furgoneta de gira en patinara.
Suecia, en Suecia en concreto.
Y venían de Dinamarca y bueno, pues seguían la gira.
Que les iba a haber llevado a España. A España, y de hecho en España tocaban
con Metallica
en noviembre.
Junto con Judas Priest y con Warlock.
Y Warlock. Y bueno, pues al final no vendrían a España. Evidentemente el golpe de la pérdida de Clive Burton fue tremendo. Uh-huh. Aunque en aquellos momentos, pues al igual que AC/DC, se repuso rápidamente cambiando de cantante. Ellos cambiaron de bajista muy rápido. Uh-huh. Cogieron a Jason Newsted, que estaba
en Flotsam
and Jetsam. Uh-huh. Y enseguida sí que vendrían a España, porque la primera vez que vinieron a España fue en enero del año 87. Uh-huh. Tocaron en
el pabellón
con Metal Church.
Uh-huh. Exacto. Qué buena banda, Metal Church, también, la banda de Kurt Vandenhoof. Además acaban de sacar un nuevo disco interesante que ya pincharemos. Bueno, antes de seguir relajando, vamos a poner otro de los temas, ¿no? Hablamos del Master of Puppets y a mí siempre me alucinó, y a ti también, el comienzo con el battery, ¿no? Un tema impresionante, uno de los temas, como estamos diciendo, en general. Quizá Metallica no es como AC/DC, que tiene más discos, tiene más variedad, más etapa. Bueno, evidentemente de Metallica podemos hablar de una primera etapa buena, una segunda etapa mala.
Hombre,
y una recuperación con The Magnetic, esperemos que
bueno, pues que le llegue otro nivel, ¿no? Hay una primera etapa que serían los cinco primeros discos.
Cuatro primeros discos.
Hasta el negro, ¿no?
Vamos a ver, Metallica tiene tres etapas, ¿no? Los cuatro primeros discos. Uh-huh. Luego está el negro, que es una etapa en sí misma, en el que Metallica se convirtió en una banda absolutamente estratosférica y
mainstream.
Y de status mainstream, ese término que no se utilizaba por aquel entonces. Y luego del blanco en adelante. Reload y Sennheiser, que además fueron tocando fondo poco a poco, porque Reload es un disco simplemente pasable, Reload es un disco horrible y Sennheiser es un disco, en fin, no es un disco, es una broma, como he dicho muchas veces.
Es una
¿no?
broma.
Efectivamente, y con Death Magnetic afortunadamente han recuperado ese, bueno, si no el estatus de aquel entonces, porque es imposible, nunca vamos a volver a ver esos Metallica absolutamente agresivos, salvajes, melenudos, heavies, que se comían a quien se pusiera por delante, borrachuzo donde los hubiera también, y bueno, que le gustaban todas las cosas que se... la mayoría de cosas que se metían para el cuerpo. Y bueno, vamos a poner uno de los temas clave de aquella época, como estamos diciendo. Vamos con el Battery, vamos con uno de los temas que, bueno, pues que hicieron a esta banda tan grande, tan legendaria y tan inolvidable, ¿no? Así que vamos con ello, Battery, y esto sonaba por aquel entonces tan maravillosamente bien, y 20 años después, o más de 20 años después, pues sigue siendo una auténtica joya, una auténtica maravilla y una auténtica brutalidad. Venga, vamos con ello. ¿Quién no conoce el principio del Master of Puppets, eh?
Bueno, eterno.
Qué auténtica maravilla, la verdad es que sigue dando rabia, ¿no? La verdad es que después de tantos años es un tópico, ¿no? Incluso muchas veces caemos una y otra vez en el mismo tópico, ¿no? De joder, Metallica, cómo eran Metallica, qué buenos, qué lástima, ¿no? Pero es que lamentablemente pones los discos, pones los temas y es que te viene sola la idea a la cabeza, ¿verdad? De joder, qué pena, qué, qué pena, qué buenos eran, qué banda más increíble, ¿no? Qué temazos, porque había bandas, por supuesto, por aquel entonces que bueno, pues no voy a decir que Metallica tuvieron más suerte y triunfaron porque estos tuvieron más suerte que el resto, no, había bandas fantásticas, pero evidentemente Metallica tenían algo que no tenían Testament, que no tenían Exodus, que no tenían Death Angel, que no tenían, en fin, que no tenían Metal Charge, por mucho que me gusten, tenían algo especial, ese algo que diferencia a los más grandes de los solo buenos, ¿no? Era una banda increíble, cualquier tema que escuches tiene absolutamente unos desarrollos instrumentales impresionantes, una calidad, un sonido, una rabia, escupiendo, vamos, todo. Unas letras además fantásticas, ¿no? Quizás es de las bandas que mejores letras tienen, ¿no? Una banda que nunca se ha caracterizado demasiado, me refiero de cara al gran público, de destacar las letras de Metallica, ¿no? Pero James Hetfield ha sido siempre un letrista fantástico.
Y un buen directo, ¿eh?
Uh-huh.
Directo, buenísimo directo. Siempre de comerse a... De terminar el directo y decir, uff...
Madre mía.
Lo que hemos visto, ¿no? Y además... Eso ha continuado, quiero decir, los que hemos tenido ocasión de verles este año en Getafe, uh-huh. pues sin duda nos hemos quedado absolutamente...
Al micro otra vez, aquí jugando conmigo.
El micro sigue jugando con David.
Está cabeceando el micro también, ahí al ritmo de Master of Puppets. Bueno, seguimos adelante con Metallica, porque ya nos va quedando poco tiempo y queremos
poner todavía
al menos
poquito
un par de temas más. Así que pasamos al Master of Puppets, quizá, pues bueno, pues está... Primera etapa con los tres primeros discos, los más tras metaleros, y de repente llega Justice for All, ¿no? Un disco en el que ellos deciden hacer estructuras un poquito más largas, temas quizá no tan rápidos, pero sí más con más cambios de ritmo, más variados, un poquito más lentos, dentro de, por supuesto, el estilo de Metallica, el estilo base de Metallica, la caña clave de Metallica. Además hace una portada absolutamente maravillosa, ya Metallica han conseguido un éxito fantástico, y encima nos sorprenden con unos elementos escénicos maravillosos, ¿no? Si recordáis, muchos de vosotros lo tendréis, o si no lo tenéis, os lo recomiendo al 100%, ese directo que se comercializó en vídeo grabado en Seattle, sí, con el escenario de la, bueno, pues de la época de la Justice for All, con esa estatua de la diosa Justicia, la, ¿no? Que en el One se destrozaba, se caía y luego comenzaba a tocar el One con el escenario destruido, unas explosiones, un escenario maravilloso,
la,
¿no?
De verdad, la luz, no daban a la luz clink, empezaban a encender las bombillas y era muy 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 divertido y al mismo tiempo pues realmente increíble, ¿no? La gira de Justice for All. Volvía Metallica a España en aquella gira, en este caso en aquel fantástico la primera edición del Monster of Rock del año 88, aquel verano en el Rocódromo en Madrid y también en Pamplona, en la Casa de Campo, en la Casa de Campo en Madrid y en Pamplona, junto a Halloween, a Anthrax y Iron Maiden, ¿no?
Donde se grabó el video de Live One Out, por cierto, para los que queráis más anécdota, vaya un montón de anécdotas que estamos contando hoy,
cuantas,
y sin leerlas, que es lo más gracioso, porque a veces te preparas alguna cosilla, lo miras y tal, pero de vez en cuando es curioso cómo te pones a hablar de ciertas bandas y recuerdas pues todo ese montón de anécdotas, de curiosidades, de cosas de las que se ha hablado toda la vida, de conversaciones con colegas, de historias que leías en las revistas, de cosas que uno sabe ya de por sí, ¿no? Es curioso que poquito a poco te va viendo a la cabeza ese tipo de anécdotas y de curiosidades, ¿no? La verdad es que está bien.
Un montón.
Bueno, vamos a poner uno de los temas de Justice for
All. Nos quedamos sin tiempo y los temas de Metallica no son cortos.
Cortos, precisamente.
Nos quedan dos.
Además, volvemos al vinilo. Hoy está sonando muchísimo vinilo, prueba de que, en fin, que tenemos mucho vinilo de AC/DC y Metallica, ¿no, Fernando?
Demasiados.
Por no decir casi todos. Bueno, vamos a poner el primer tema, para mí el tema, si no el tema clave de Justice for All, además, bueno, no lo hemos dicho, pues otro disco prácticamente perfecto, ¿no? Quizá más tranquilo, le faltaba un poquito de tralla para los más puristas, sobre todo comparado con el Master of Puppets, pero en fin, te pones con el primer tema, el Blacked, de Justice for All, que es una absoluta joya increíble, ¿no? El Eye of the Beholder, el One, que fue además el tema con el que grabaron el primer videoclip Metallica, y bueno, posiblemente se ha quedado como otro de los clásicos imprescindibles, ¿no? Eso, The Stroke, Harvest of Sorrow, otro tema que pueden tocar en directo prácticamente siempre, The Fire Ends of Sanity, otro de esos temas largos, interesantes, y que quizás se ha quedado un poquito más infravalorado, pero los que escuchéis eran Justice for All más detenidamente, pues os vais a dar cuenta que es una auténtica joya. To Live Is To Die, el final, con uno de mis temas favoritos, que es el Die Shift, y estábamos entre poner el primero o el último, el Die Shift o el Blacken, pero hemos dicho, hostia, queremos más caña, ¿no?
Hay que darle caña.
Pues venga, que suene el vinilo, que empiece a dar vueltas, y esto es Blacken. Empieza a dar vueltas el vinilo, empieza a sonar ahí el rascado característico, y en un momentito comenzará uno de los temas más cañeros, más imprescindibles, y que lamentablemente el último concierto en Getafe no cayó, el Blacken no cayó.
No, fue una pena.
Estábamos ahí esperándolo, pero bueno, cayó el One y no cayó el Blacken esta vez. Esperemos que la próxima vez caigan los dos. Pues nada, va a empezar a sonar el Blacken ahora mismo, así que lo he dicho, Metallica, y esto es Justice for All, Blacken. ¡Venga! Bueno, pues ahí están sonando los mejores Metallica, ¿verdad?
Qué trayazo.
Qué maravilla el Blacken. Ojalá lo recuperen para esta nueva gira, hombre.
Sí.
Bueno, pues nada, tenemos que ir ya casi terminando. Y bueno, vamos a aprovechar haciendo lo mismo que hicimos con AC/DC. Lo vamos a dejar en el final de su etapa más clásica.
Punto y seguido.
Punto y aparte, punto y seguido, efectivamente. Punto y seguido, más bien.
Punto y seguido.
Hoy Fernando y yo estamos en un día también muy... Estamos los dos bastante rematados. Él ha estado este fin de semana de mudanza y yo he estado de boda en Barcelona. Hemos llegado... Bueno, yo he llegado a Madrid a las 7:30 de la tarde. Ha sido llegar a casa, preparar un poquito el programa, preparar los discos, hacer la selección musical, ese tipo de cosas. Y Fernando, pues recuperas un poquito de... Que ya no tiene edad para cargar cosas y demás.
Estamos muy mayores.
Bueno, nos apetecía de todas formas hoy hacer ese pequeño... Darnos un homenaje a todos, aprovechando la salida de los discos de Metallica y de AC/DC y la confirmación de las giras, de las respectivas giras y sus próximas venidas a España y demás. Bueno, pues recordar las etapas más gloriosas, las etapas más clásicas y populares de... Bueno, lo de popular es muy relativo, ¿no? Porque la verdad es que es curioso, ¿no? Que eso es en los últimos años, cuando mejor está funcionando, más público tienen, más demanda hay y demás. Pero bueno, su etapa clásica no son las actuales. Por mucho que los últimos discos nos estén dejando... Muy buena impresión.
Sí.
Sobre todo el de Metallica, que es más sorpresa Metallica. Positiva en este caso.
Sí.
El de AC/DC nos esperábamos pues exactamente lo que es un disco de AC/DC. Y de Metallica nos esperábamos mucho menos de lo que afortunadamente nos hemos encontrado en Death Magnetic.
Sí. Es que no te estaba... Pues, te estaba prestando atención, pero me estaban preguntando que qué es lo que vamos a hacer la semana que viene. Nuestra audiencia pues ya va cerrando máquina.
Pues la semana que viene la intención que tenemos que confirmarlo, por supuesto, porque la semana que viene la intención es recuperar esa entrevista que os comentamos la semana pasada, o con Jorge Sanán o con Oscar de Lujuria, dependiendo de la, bueno, pues de la disponibilidad de cualquiera de los dos, o bueno, cualquiera de los dos, ya veremos quién está disponible, a quién consideramos mejor. Si los dos pudieran el domingo que viene, pues ya pues elegiríamos pues uno de los dos.
Aquí se apuntan a esa. Yo decía una
y dentro de muy poquito, por cierto, que me acabo de acordar ahora mismo, perdona Fernando, le hice estar a puntito de sacar nuevo disco. Bueno, todavía queda un mes aproximadamente o algo así, y dentro de poquito haremos también entrevista con Félix Lassa de Leice.
Sí, y otra opción que hay, que a mí me apetece mucho hacer, es un especial. Lo que pasa es que lo tenemos que preparar y hay
más
que hacerlo con cuidado, pero un especial con grupos que no tienen disco y que sean amiguetes de corsarios, pues de los 500...
Y que haya aquí una representación de ellos, ¿verdad?
Entonces, a través del MySpace, muchos grupos nos mandan, bueno, pues sus saludos, y son gente que no tienen disco, pero que tienen sus canciones subidas, y algunos de ellos valen la pena, y me gustaría mucho hacer un programa especial, simplemente grupos desconocidos, nada más.
Y tenemos también preparados, de aquí a Navidad tenemos dos programas especiales pendientes, y ahora que Fernando no, bueno, pues a tirar un poquito del hilo, pues lo comentamos, aunque más adelante cuando se vaya concretando pues lo diremos más seguro, especialmente hablando de fechas y demás. Pero bueno, tenemos dos programas especiales que tenemos ganas de hacer también. Uno va a ser pues que aquí en Radio Enlace se suele hacer habitualmente, que es un especial reuniéndonos la gente de los programas de rock de Radio Enlace. Ya sabéis que nosotros tenemos mucha amistad con la gente, sobre todo de la fauna, pero bueno, evidentemente hay muy buenos programas aquí, como Así Suena el Rock, Retos y Despojos y demás, que hacen fantásticos programas de rock and roll, cada uno en su estilo, de heavy metal, más melódico, más nacional, menos nacional. Y un día nos reuniremos todos y haremos, posiblemente la hora corsaria, pues haremos un especial largo y extenso y muy divertido. Y luego, de cara ya a la Navidad, aunque eso todavía queda, ya lo hablaremos, pero yo tengo muchas ganas de hacer, que el año pasado finalmente no lo pudimos hacer por falta de, bueno, pues no nos pudimos reunir todas las personas interesadas, pero yo tengo muchas ganas de hacer ese A Night to Remember con toda la gente que ha pasado por corsarios de metal, puede ser muy 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 divertido.
Ah, por cierto, antes de que se nos olvide, y además encaja muy bien en la segunda parte del especial de hoy, el viernes 24, hay un concierto en la sala Heineken que
muy
puede ser,
¿verdad?
Muy divertido, muy muy divertido.
Tres bandas de versiones fantásticas.
Tocan los Guns N' Roses, que es una banda tributo a Guns N' Roses, Metalmanía, un tributo a Metallica, y Rockin' in Elevator, es un tributo a Aerosmith. Muy baratito, abren las puertas a las 7 de la tarde, temprano, cuesta 12 euros la entrada, y puede ser una forma muy divertida, muy muy simpática, porque además las tres bandas son auténticos cracks versioneando a sus grupos favoritos. Entonces, si la semana que viene no tenéis así un concierto, ¿y qué hago yo el viernes? Pues sin ninguna duda, pasaros por la gene, que vais a pasar bien.
Y hoy domingo estaban tocando en la sala, no me acuerdo en qué sala era, los Firehouse, no sé si era en Caracol o en...
Sibila, nuestros amigos de Sibila tocaron ayer. ¡Ah, qué horror! Y les dijimos que íbamos a estar. Bueno, seguro que sabrán perdonarnos, sobre todo por la mudanza y por no haber estado en Madrid, ¿no?
No, Sibila es la semana que viene, el día 25.
Ah, pues entonces sí podemos ir.
Claro, hombre, claro, claro. Efectivamente, la semana que viene con Queen. Posiblemente estemos el sábado viendo a Sibila, porque a Queen al final no vamos a ir a verlos. Y hoy estaban tocando Firehouse, no hemos podido ir a verlos porque, bueno, queríamos hacer el programa corsario, queríamos hacer este pequeño homenaje o este pequeño regalo para todos nosotros de AC/DC y Metallica. Y bueno, vamos a rematar, como decíamos, el programa de hoy, ese pequeño especial homenaje a dos de las bandas que más nos gustan. Nos preguntaba antes en el chat, que era curioso, ¿no?, que cuál de las cuál de las dos bandas nos gustaba más, ¿no? Fernando, evidentemente, se decide por AC/DC sin ninguna duda, por mucho que le guste Metallica. Yo entre las dos me quedo con Metallica, aunque yo lo decía, ¿no? Yo entre las dos me quedo con Judas Priest. Aunque las dos me gustan mucho, por supuesto, evidentemente.
Las dos, y por eso han sonado durante 2 horas, y bueno. ¿Y qué ponemos para despedir? Pues ese punto y seguido. ¿Alguno pensaría que vamos a poner el último disco? Pues no vamos a poner el último disco de Metallica. No por nada, sonará la semana que viene. Ya lo pinchamos la semana pasada y la anterior. Pero nos apetecía cerrar con una canción que han hecho en 3 ocasiones, o mejor dicho, que han hecho 3 partes, que ha vivido 3 partes. Uh-huh. De hecho, en su último disco también sacan, uno de los temas es The Unforgiven 3, la tercera de las partes de esa canción mítica, que en su momento grabaron en ese disco negro, en ese Black Album, y que a nosotros, y creo que a todos los seguidores de la banda, pues sigue siendo la canción que más les gusta. Y nos parece una manera bonita de poner uh-huh. un punto y seguido a este
especial. Sí, además, poner un tema tranquilo para cerrar. Hemos puesto bastante caña, hemos empezado con AC/DC poniendo temas más movidos, más rock and rollero, más divertido. Después con Metallica pues hemos puesto bastante cera, temas muy clásicos, temas más largos también, temas más elaborados y demás. Y pues nos apetece cerrar también, aparte con ese punto que ya os comentábamos antes, del punto que cerraba las etapas más clásicas, podemos decir, tanto de AC/DC primero como de Metallica en este caso. Ya seguiremos con una segunda parte de este especial o de este homenaje, con las segundas partes o con las etapas menos clásicas, más novedosas, aunque bueno, de AC/DC del 92 hasta ahora decimos novedoso, y fue hace, pues anda que no ha pasado del 92, ¿verdad?
Rato,
y de Metallica pues
rato.
Exactamente lo mismo, del año 92, pues imaginaros, ya ha pasado tiempo. Pero bueno, vamos a establecer ese límite temporal, cerrando un poquito las etapas clásicas de la banda. Y bueno, pues como decimos, vamos a cerrar con Unforgiven, un tema más tranquilo, una semi balada, un medio tiempo, que a nosotros siempre nos ha gustado mucho. Y bueno, pues esperamos que lo disfrutéis. Espero que lo hayáis pasado bien hoy en el programa. Ha sido un tanto diferente, hoy no hemos puesto novedades, no hemos hablado demasiado de la actualidad como solemos hacer habitualmente, pero bueno, también apetece de vez en cuando relajarse, tomarse algo con las canciones clásicas, ¿verdad? Hemos contado muchas anécdotas, eso sí, lo hemos pasado bien, hemos descansado también Fernando y yo, que tenemos el cerebro bastante relajado, bastante a medias, el cerebro relajado y el cuerpo machacado, pero bueno, con seguro los temas que han sonado los hemos puesto a las pilas. Y nada, pues como siempre decimos, espero que lo hayáis pasado muy bien, que haya sido un programa entretenido, que las 2 horas os hayan servido para enriqueceros culturalmente, mentalmente, musicalmente y demás. Que paséis buena semana y nada, ¿algo que añadir, Fernando?
Pues nada más, que a través de internet, por supuesto, corsariosdelmetal.com, durante toda la semana actualizaciones, y que el domingo que viene, a las 10 de la noche, aquí estaremos.
Y que os confirmaremos en esta semana, si es posible la entrevista o con Jorge Salado o con Oscar de Lujuria, que yo creo que sí, que no habrá mucho problema. Posiblemente el sábado podamos estar viendo a nuestros amigos de Sibila. Y nada, que estéis atentos a la página Corsaria, que mañana pasado estará ya colgado el programa en audio, y el miércoles, que no se nos olvide, a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, repetimos el programa en tntradiorock.com con sucesiva repetición, la misma madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana. Así que nada, os repito, eso sí, como siempre, daros las gracias, es un placer que estéis ahí al otro lado de las, bueno, pues de las ondas, escuchándonos a través de internet, a través de las ondas hercianas o demás. Y nada, os dejamos hoy de manera un poquito más tranquilita con esta joya, con esta maravilla, con este tema fantástico de Metallica, que se llama The Unforgiven. Además, para seguir todo el, bueno, pues todo la dinámica del programa de hoy, sonando en vinilo. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Esto es The Unforgiven. Venga, vamos con ello.
shine, do not outshine. Never be, never see, won't see what might have been. What I felt, what I've known, never shine, doing what I've shown. Never free, never me, so I dug the
so I dug the unforgiven.